5, 4,
4,
3,
3,
2,
2,
1.
1.
¡Feliz Año Nuevo!
Comentarios externos donde te dicen, wow, están muy padres los proyectos, cómo lo hicieron. A la fecha sigo recibiendo un par de mensajes de cómo le haces para manejar el estrés que está dentro de ese hospital.
Me enamoré de la administración de proyectos. O sea, yo era director de planeación en aquel tiempo de todo lo que es el sistema de capacitación para el trabajo del estado de Guanajuato. O sea, yo fui funcionario público, no sé, como unos 8 años.
Se ha dejado atrás el orgullo de no decir las cosas y algo para el 2025, pues la confianza de transmitir lo que tengo que decir.
Bueno, yo sé administrar proyectos, tú sabes construir, pues hay que hacer equipo. Y hasta la fecha sigue siendo así.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de a qué hora nos estén escuchando. Bienvenidos a un nuevo episodio de Platicando con los Inges, un episodio especial porque estamos cerrando año y con invitados de lujo. Conmigo se encuentra el ingeniero Guillermo Pacheco y Emanuel Cárdenas de Earn Value. ¿Cómo están?
Muy bien, muchas gracias por la invitación. Pues aquí contentos, cerrando año.
Igualmente, muchas gracias, Jonah, por la invitación. Te agradecemos. Para nosotros es un privilegio estar aquí con ustedes.
Ah, no, hombre, los privilegiados somos nosotros. La verdad es que qué bueno que logramos cuadrar las agendas y porque pues han estado muy ocupados. Es algo de lo que vamos a hablar un poquito adelante, ¿no? Pero bueno, para empezar el episodio me gustaría pues, que de alguna manera nos presentáramos. ¿Qué nos llevó a los dos? A la industria de la construcción.
Yo estudié edificación y administración de obras en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. ¿Qué me llevó a mí a la industria de la construcción? Creo que tuvo mucho que ver la influencia de mi papá. Mi papá también es edificador, también se dedica a la construcción. Entonces, como que todo el tiempo que tenía con papá trabajando, papá trabaja aquí, papá va para allá, siempre fue como influenciado con el modo de la construcción. Entonces creo que eso fue lo que me fue impulsando y pues poco a poco le fuimos agarrando más cariño al tema de la construcción.
¿Qué me dices tú, Memo?
Bueno, soy Guillermo Pacheco, soy ingeniero industrial mecánico del 3 veces heroico tecnológico de Celaya. Lo mío fue más aleatorio, la realidad, porque por mi profesión yo soy más como para la industria así tipo automotriz o como para ese tipo de cosas, no para la construcción. Yo empecé mi carrera muy joven, pero en un tema totalmente distinto a la construcción, pero siempre en temas de planeación, en temas de proyectos, en ese tipo de temas. Y a través de ese tipo de temas y cuando me certifico en el PMI, pues la realidad es que la empresa nace con el fin de gerenciar proyectos, pero cualquier tipo de proyectos.
En general. Que es algo que no se dice mucho, o sea.
Digo, porque la metodología de la administración de proyectos es estándar, entonces esa la aplicas en lo que quieras. De hecho, el primer proyecto, ya en particular, fue el desarrollo de un software. Entonces, ya aplicas la administración de proyectos para el desarrollo de software. Pero luego, bueno, la vida fue muy chistosa y de repente, pues, conoces gente y el gobierno del estado de Guanajuato empezó a impulsar mucho la administración de proyectos. Uh-huh. Y lo vi como un área de oportunidad. Entonces, me asocié o me junté con ingenieros civiles, especialistas en construcción. Entonces ellos ponían la parte técnica de lo que es construir. Uh-huh. Y yo la parte metodológica, que es la de administrar proyectos. Okay. Y como que funcionó la fórmula y nos dieron un primer hospital en la Ciudad de Manuel Doblado, 20 camas, hospital comunitario. Y fue mi primera experiencia administrando proyectos de obra. Y eso fue lo que me llevó a la obra, administrándolos yo. Porque en el puesto que yo tenía, que era una dependencia de gobierno, yo como director de planeación, parte de las cosas era dirigir lo que era la infraestructura de la dependencia, además de la planeación estratégica, los programas, los presupuestos, todo ese tipo de cosas. Entonces, una parte era, o sea, no era desconocido para mí, pero no estaba tan metido. Entonces, a partir de esa experiencia, me gustó mucho y de ahí pues han pasado 18 años.
¿Te gustó y ya no lo soltaste?
Sí. Mira, no sé si yo no lo solté o la vida no me soltó. O sea, es muy chistoso porque se fue dando y ya uno, o sea, la verdad es que dije, bueno, pues hay que seguirle por aquí, ¿no?
Claro.
O sea, ya es más, ya todavía de repente, el año pasado, dirigí un proyecto de una planeación estratégica de una universidad, me ha tocado dirigir proyectos de cambios de cultura organizacional, o sea, un proyecto es un proyecto. Pero sí, el fuerte, obviamente, eso ya lo hago yo como a nivel como particular.
Claro.
No lo hago como en Valio, lo hago ya como Guillermo Pacheco. Porque, pues, de repente, pues, te conoce la gente, dice, oye, voy a hacer un proceso de planeación, pues, con Memo. Y yo voy, dirijo y hago, etcétera, etcétera. Uh-huh. Pero sí, la verdad, esta fórmula que de repente encontré en la vida de, bueno, yo sé administrar proyectos, tú sabes construir, pues hay que hacer equipo.
Okay.
Y hasta la fecha sigue siendo así.
Hablando un poquito de esta área de proyectos y de, pudiéramos o me pudiera mencionar cuáles han sido como, aparte de la construcción, para ampliarlo un poquito, porque siento que es algo que al menos como ingenieros, como arquitectos, estamos muy ajenos a que nuestro nicho únicamente va a ser la construcción. Y conforme te vas conociendo personas, conforme va pasando el tiempo, pues te das cuenta de que, oye, pues a lo mejor los proyectos no solamente tienen que ver con construcción, también otro tipo de proyectos. En ese sentido, ¿cuál ha sido el proyecto como más raro o más de otro nicho que no tenga, o sea, muy opuesto a la construcción que haya tocado, pues que conozcan, ¿no?
Sí, ya fue hace muchos años, 2007, todavía no conocía a Emma. Me tocó ser el project manager de un proyecto muy grande entre la Universidad de Guanajuato y la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato. Y se llamaba el proyecto Sin Hacer. Ese era cuando empezaban el tema biométrico apenas. O sea, todavía no es. Y la idea era como digitalizar todos los servicios de salud. O sea, el tema era, a ver, yo como doctor, pues no quiero perder mi tiempo en lo que, ¿cómo te llamas? Y no sé qué. Si no llegas y casi tu identificación es tu dedo, ¿no? Y estábamos hablando de, no me acuerdo, un chorro, como 500 y tantas lugares. Entonces era un proyecto muy interesante porque era un tema de infraestructura.
Sí.
O sea, de cómo hago llegar internet a, por decirte un pueblo, a Cebolletas, en Silao, y que llegue bien, que llegue rápido, y cómo agarro tu información, cómo la meto en una base de datos y que sea del dominio del sector salud. Es un proyecto muy interesante. Fue como un año y medio.
Órale, y muchas veces no nos damos cuenta de que existen otras aplicaciones para los proyectos. ¿En qué momento se conocen?
Mira, yo tengo un amigo que anteriormente era mi socio en este rollo. Digo, porque además de Envalio, en mi vida he tenido otras empresas. Justo una de software y una de capacitación y educación. Con una persona, él ya se retiró, ya vive muy bien vive muy bien, de hecho. Y él es amigo del papá de Manuel.
Es correcto.
Ok.
Se llama Mauri, su papá. Entonces un día me habla este señor Mauricio, que era mi socio, y me dice, oye, me acaba de hablar a Mauri que hay un proyecto en Monterrey. Es un desarrollo en un centro comercial chiquito, dice, pero andan ocupando gerencias. Yo dije, pues vamos, ¿no? Digo, así se van dando las relaciones, ¿no? Y los negocios. Y fuimos a San Luis, un domingo, me acuerdo. Fuimos a San Luis y nos platicó a Mauri en un Starbucks. Oye, está este proyecto, está así, así, no sé qué. Porque a Mauri era amigo del gerente de la desarrolladora. Entonces fue así como ya sabes, esta teoría de las redes, ¿no? Si, O sea, tú estás a 5 nodos de conocer a alguien interesante, ¿no? Siempre es como una regla. Pero bueno, y ya nos platicó del proyecto y bla, bla, bla. Y pues claro, pues obviamente, pues claro que le entramos. Digo, yo había venido a Monterrey, no sé, 2 veces en mi vida. y ya, ¿no? Pues sí, que esto, que el otro. Y dijo, bueno, está bien. Digo, pues como sea, o sea, yo los estoy poniendo ahí, ¿no? Y dijo, yo necesito un favor. Necesito que, pues, mi hijo, Emanuel, participe en el proyecto.
Iba llegando el Emanuel.
No, llegó. Llegó el Junior, ¿no, hombre?
¿Eso pensaste?
Sí. No, porque aparte llegó en modo Junior, en modo así, muy, muy, como dice, muy huatzican, así de, haces gorrita y los pelitos. Así, crudísimo el cabrón, ¿no, hombre?
Nada que ver con lo que soy ahorita.
Yo dije, híjole. Bueno, pues está bien, o sea, dices, va. Pues Chin Marín, pues sí, va. Híjole, ¿ahora qué voy a hacer? Y bueno, pues ya, ¿no? Tuve que tomar uno de los... en ese tiempo todavía tenía la empresa de software y traíamos un proyecto con el municipio de Irapuato de reingeniería de procesos. Uh-huh. Y un chico muy... que después nos hicimos muy amigos, ya no, ya estamos distanciados, pero le dije, se llama Toño. Le dije, a ver, Toñito, necesito que me tires un paro, güey. O sea, digo, yo no puedo estar todo el tiempo en Monterrey porque estaba atendiendo otras cosas. Pues sí le puse un testigo.
Un guardián.
Sí, así
guardián,
como de...
a ver qué va a hacer
sí,
este hombre.
Exacto. Y así fue como lo conocí.
Ahora tú, Emma, cuéntanos cuál es tu... es tu parte de la historia,
desde
¿no?
Desde nuestra perspectiva.
Sí.
No, pues tal cual. O sea, como lo menciona Memo, el tema de la relación que hubo entre su socio y mi papá, pues nos llevó a conocernos y digo, siempre me da risa porque Memo siempre lo platica de, llegó el Junior, lo vamos a poner como jefe y no va a hacer nada, entonces tengo que acaparar al equipo y pues creo que resulta que no, o sea, sí nos pusimos a trabajar sí. Y poco a poco, digo, ahí todavía ni siquiera éramos socios, o sea, solamente era vente, trabaja con nosotros uh-huh. y demás, y poco a poco acá estando en Monterrey, pues por las circunstancias de la vida, por la forma en como, a lo mejor como me manejo un poco de conocer a las personas, de sentarme a platicar, se fueron dando oportunidades de negocios que yo le iba planteando a Memo, como que, oye Memo, ¿te interesaría entrarle aquí? Memo, ¿te interesaría entrarle acá? Oye, ¿cómo ves esto? Y como que ahí fue una parte en donde, como ahorita mencionaba Memo, ¿no? O sea, él desde la parte de planeación y yo desde la parte operativa, creo que hicimos un muy buen clic desde el momento en que yo operaba el proyecto y él planeaba, fue como que nos fuimos interactuando y fue como que la manera en como me pidió ser su socio, así como cuando te dicen de que quieres ser mi novia, me dice, saliendo de una comida que fuimos con el cliente del Torito Sinaloense, de hecho fuimos a hacer unos mariscos. Él lleva a agarrar su vuelo y fue de que, oye, ¿quieres ser mi socio? Y yo, perdón, disculpa, ¿de qué estamos hablando? Y de ahí nos disparamos, tuvimos pláticas y fue como que, bueno, pues creo que hacemos buena sinergia en la parte operativa y en la parte de planeación y fue como nos llevó a estar aquí.
Nos conocimos en un proyecto, pues aquí en Monterrey. Uh-huh. Yo, yo como la parte de supervisión por parte del cliente, y ustedes ayudándonos como supervisión externa, ¿no? Fue un proyecto muy bonito y yo se los comenté desde los primeros acercamientos. A mí me dieron un proyecto, pues vaya, un proyecto a como estaba, ¡pum! Haz los catálogos, hasta todo ese proceso de licitación, ¿no? Que hasta ese momento no había tenido un acercamiento tan profundo como, vaya, en mi carrera profesional. Pero bueno, yo soy muy de, vamos a darle. Y en ese primer acercamiento con ustedes, me acuerdo que, pues, la verdad, yo sentí, me sentí muy arropado en cuestión de que, oye, pues, una, pues, es gente joven, y aparte, como, sí le entraban a los madrazos, pues, o sea, al ritmo en el que estuviéramos. Yo me sentí muy cómodo trabajando con ustedes y, pues, posteriormente se dio la oportunidad de trabajar en la parte de la, no solo en la planeación, sino en la construcción, ¿no? Y fue ahí donde incluso yo le platiqué en algún momento, Memo, de que me siento un poquito intimidado por la posición en la que me encuentro ahorita, porque pues, es un trabajo multidisciplinario y es mi primera experiencia dirigiendo, como tratando de darle orden a un equipo de trabajo que, pues, o sea, la verdad es que un equipo súper completo. Y yo siempre se los comenté, a mí me gustó mucho trabajar con ustedes porque nunca se sintió como, vaya, o sea, sí había presión pero por parte del proyecto, pero siempre habían tiempos para relajarnos, para platicar, o sea, son muy humanos en ese sentido. Y me gustaría, pues, que platicáramos un poquito sobre eso, ¿no? Sobre cómo, o sea, se conocen, se hacen socios,
Nos va de la patada un tiempo.
Sí. Justo esa historia, ¿no? Primero, regresándonos un poquito, pues, ¿de dónde nace Earn Value? ¿Por qué valor agregado, ¿no?
Mira, pues sí está chistoso, pero bueno. Cuando yo decido formar la empresa, bueno, primero me enamoré de la administración de proyectos. O sea, yo era director de planeación en aquel tiempo de todo lo que es el sistema de capacitación para el trabajo del Estado de Guanajuato. O sea, yo fui funcionario público, no sé, como unos 8 años, pero siempre en puestos de planeación. Y en este puesto de planeación hubo ahí una asociación extraña con otra dependencia estatal, y nos llevamos a Guanajuato un diplomado de unas personas de la Ciudad de México, Ricardo Irata, un ingenierazo, o sea, ese güey es muy, muy chingón. Y no lo llevamos a Guanajuato, el diploma. Digo, no lo llevamos porque yo lo organicé. Uh-huh. O sea, yo fui líder de ese proyecto y pues lo trajimos, le dimos promoción, tuvo buena audiencia, fue casi todas las dependencias fueron al diplomado, etcétera, etcétera. Yo ni siquiera fui participante, yo estaba en el backstage como organizador. Uh-huh. Y uno de los módulos, un fin de semana, fue José Carlos Arce, que hace muchos años que no lo veo, y él en ese punto dio el en especial Administración Profesional de Proyectos, así se llamaba el módulo, así Administración Profesional de Proyectos. Me quedé así, o sea, ¿cómo existe? O sea, ¿por? Y fue muy interesante porque yo acabé sentado, o sea, yo de estar haciendo, acabé sentado así escuchando y decía, no manches, ¿todo eso existe? Y me gustó mucho, y en los entretiempos, no, pues sí me la acerqué. Le dije, oye, José Carlos, ¿pero esto de qué se trata? Y no sé qué. Me dije, no, mira, hay un instituto que es el Project Management Institute y que te certificas y que no sé qué, que la madre. Y dije, quiero. Me puse a investigar, me puse a ver todo el rollo, qué se ocupaba. Me corren, o sea, porque hubo cambio de gobierno, me corren en la chingada. Así, pero es que es lo que pasa en gobierno. Cambio de gobierno y vas para afuera. Agarré el dinerito que me dieron, me fui a la Ciudad de México una semana a tomar el curso, porque para certificarte tienes que tomar un curso con un partner del PMI. Entonces, voy, así literal, quemé las naves, me voy a la Ciudad de México, tomo el curso, me encerré a estudiar como un mes, así, pero nada más dedicado a eso. Solicité el examen, lo pasé a la primera, que es bien raro, lo pasé y pues ya en la euforia, ¿no? Así, no, ahora sí, ya soy project manager, no sé qué, la madre. Y ya regresó a Guanajuato y dijo, voy a poner una empresa. Porque yo detectaba ese nicho, aunque yo estaba en gobierno, detectaba ese nicho de que no había gente administrando bien los proyectos, ni siquiera en gobierno, porque yo tenía relación con obras públicas con el director de planeación y yo los veía ahí. O sea, no lo distinguía hasta que tomé ese curso. Ya cuando tomé ese curso, entonces ya distingues cosas, ya tienes distinciones que dices, oye, esto puede ser así, esto podría ser mejor así, así, así. Uh-huh. Entonces, como que detecté ese nicho y dije, no, pues por ahí me voy. Y pues obviamente, pues, ok, voy a poner una empresa, ¿cómo se va a llamar, no? Ya sabes, las iniciales de mis hijos, ¿no? No, pues no, ni más. El no sé qué. Y no, pues no. Y así fue una trasnochada así de que... Y hay una metodología... dentro de la administración profesional del proyecto, que es el Earn Value Management. Okay. Y esa metodología a mí me gusta mucho.
¿Qué dice esa metodología palabras?
Es la metodología de valor ganado. O sea, lo que tú cuando tú haces un programa de un proyecto o un programa de obra, si tú le vas poniendo los cuánto cuesta cada cosa, al final acumulas todos los costos y te da una curva, que es la famosa curva S, que se usa mucho, pero a muchas personas no la usan tan bien. Entonces, esa curva es muy poderosa porque no solamente te dice, te da como un caminito que tú tienes que ir siguiendo en el proyecto. Pero además lo puedes medir y está transformado en pesos. Entonces, no solamente te dice...
El tiempo.
Es exacto. O sea, no solamente vas midiendo el tiempo, sino en la administración de proyectos es por cortes. Entonces, en el corte A, dices, ¿cuánto trabajo o cuánto dinero tendría que yo haber ejecutado en este momento? Y entonces empiezan las mediciones. Y te da los dos valores. O sea, te da algo que casi nadie usa, que es el índice de rendimiento del proyecto y el índice de costo del proyecto. O sea, para mí son dos indicadores súper, súper importantes, pero la realidad es que estamos acostumbrados a... ¿Cuál es el porcentaje programado? ¿Y cuánto llevamos? Y ahí te quedas. Entonces, la verdad es que... Y hay una regla, bueno, me ha tocado con muchos clientes, de no pases del 5% de desviación. Y digo, no necesariamente es así.
En avance físico.
En avance físico. Y generalmente, yo doy una vez al año un diplomado en la Universidad de Guanajuato, yo lo que le digo a los muchachos es, o sea, no solamente me digas que voy retrasado un 2%, un 5%, un 10%, sino dime en monto cuánto es.
¿Cuánto he dejado de ejercer?
Y te vas para atrás. Porque dices, o sea, un 2% pueden ser 10 millones de pesos. O pueden ser 200 mil pesos. Entonces, no te quedes nada más con el valor del porcentaje o del gap, sino cuánto es. Porque si voy retrasado, no es lo mismo ir retrasado 2 millones de pesos en una obra de 3 millones, o bueno, 200 mil pesos en una obra de 3 millones, que ir retrasado 10 millones de pesos en una obra de 70 millones. O sea, esa proporción tienes que tenerla como muy clara, porque vas a la obra... Y dices, no, ni de broma nos vamos a recuperar. O sea, ni siquiera hay dónde meter ese dinero, pues. O sea, no tengo ni tramo. Y eso me gusta mucho, esa metodología me gusta mucho. Y dije, bueno, pero vale, pues soy mamón, soy chingón.
aparte, pues es lo que es. O sea, la traducción, pues valor agregado, ¿no?
Y ahí le da el... Y eso a veces nos ha jugado en contra, ¿eh? Porque digo, no siempre te salen las cosas bien. Y tenemos un cliente aquí en Monterrey que un día me llama y me dice, no estoy viendo el valor ganado. Yo, hijo, en el Cora, güey. Así, o sea, digo, porque o sea, el nombre está chido y todo, pero cuando lo entiendes, pues es lo que esperas.
Claro.
O sea, yo quiero que aportes valor.
Nosotros como gerencia tenemos que aportar valor.
Exacto, si no.
O sea, pues muchos lo traducimos a esa parte. Memo a lo mejor lo ve como la parte de metodología, pero creo que a la hora de traducirlo, el cliente lo traduce a, tú me estás vendiendo agregar valor a mi proyecto. Y hay veces, como dice Memo, hay veces que no es que no se logre, sino que a lo mejor lo ven diferente y es como, bueno, vamos a buscar la manera de cómo realmente agregar valor a tu proyecto, ¿no?
Sí, o sea, a veces se juega en contra, ¿no? Es como, por ejemplo, en el fútbol americano, los Raiders, ¿no? Es compromiso con la excelencia y llevan 30 años en la mediocridad, ¿no? O sea, como que hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. Y yo, bueno, dije, voy a tomar el riesgo porque yo sí soy de los que creo que tienes que aportar valor donde estés. O sea, yo como funcionario público siempre lo veía como si fuera una empresa y le decía a mis compañeros, no, a ver, es que hay que cuidar los gastos, hay que tratar de lograr las metas y siempre tratar de ponerle como ponderadores, así de... Está bien, no somos una empresa, pero en términos... De hecho, hay una metodología que se llama evaluación social de proyectos. Medio me especialicé en eso. Entonces, tú puedes, en términos monetarios, cuantificar cuánto beneficio social le está dando un gobierno a la sociedad. En términos de lana. Y es una metodología chilena muy, muy, muy padre. Entonces, pero yo siempre fue así, o sea, siempre es... O sea, no vengo aquí a hacerme tarú, o sea, hay que aportar valor, hay que hacer cosas. Porque si no, la verdad es que es aburrido. O sea... Yo, la verdad lo viví, hubo una transición entre que cambiaron a mi jefe, que nos tuvieron un mes como en la banca, y de verdad, o sea, haciendo nada, nada es nada, Y yo me sentía muy mal, o sea, güey, me están pagando de por qué. O sea, me decía un amigo, Paco Gasca, me decía, ya hasta me borró el internet. Entonces, es un poco la idea. Por eso es earned value, es valor ganado. O sea, yo sí pensé, sí creí que desde el nombre era como el impulso. O sea, vamos a ganar, vamos a aportar valor.
Precisamente ahorita que estábamos hablando del valor agregado y eso, es a lo mejor un término que va variando de acuerdo de, o sea, somos diferentes tipos de personas en la industria, cada quien tiene su contexto, la forma de entender las cosas, y me parece muy curioso la forma en la que, a pesar de que somos una industria que pues básicamente dijeras, pues es nomás construir, o sea, los ingenieros son todos iguales y demás, o los arquitectos, ¿no? Cada quien tiene su percepción de pues, qué le aporta valor. A fin de cuentas, me gusta siempre decir que en términos de venta pues, le estás vendiendo a personas. O sea, no es de que le estoy vendiendo a tal empresa o a tal, estoy aquí en ese proyecto. No, a fin de cuentas, los que estamos detrás de los proyectos somos personas y somos susceptibles a nuestras formas de pensar, a nuestro contexto, al marketing, o sea, a todo lo que... Vaya, a fin de cuentas, todas las técnicas tienen que ir enfocadas a eso, ¿no? Si quieres vender, pues véndele a la persona, ¿no? Y llegarle a los sentimientos y a todo esto. En ese sentido, hablando de valor agregado, desde tu parte operativa ya como en la construcción, ¿cómo agrega, o sea, cómo Earn Value agrega ese valor agregado a los proyectos? O sea, un ejemplo, no sé, en la construcción sabemos que siempre hay que ser muy, y la parte de la gerencia es muy estratégica, ¿no? En ese sentido, ¿cómo aportas desde ese lado? Y si tienes algún otro comentario, pues...
Sí, mira, yo creo que cuando uno va y se sienta con un cliente potencial, creo que nuestra ideología desde el momento en que decidimos ser socios fue, hay que hablar las cosas como son, las cosas directas, las cosas transparentes. Entonces, nos pasó en algún momento, en alguna entrevista, ahora que estamos en el hospital, de que, pues, ¿cuántos hospitales han hecho? Cuéntenos experiencia. Y mucha gente podría agarrarse de algún apoyo que tuvieron en hospitales y demás, y nosotros fue muy, muy transparente en decir, hemos hecho 20 camas, y de ahí es todo lo que traemos como experiencia. Entonces, creo que ¿Cómo agregamos valor con nuestros clientes siendo muy sinceros, francos, directos y las cosas como son?
O sea, no ser vende humos.
Exacto. O sea, no, para nosotros es muy importante que realmente la expectativa que tengas de nosotros sea la que te vamos a brindar a la hora que nos contrates. O sea, no venderte algo que al final de cuentas no va a suceder y es contraproducente para nosotros, porque entonces ya nos estamos metiendo en una cosa que no va a funcionar porque no hemos operado de esa manera. Entonces... nuestra manera de operar con el cliente es, nos gusta mucho escuchar las necesidades del cliente, como a ver, ¿tú qué es lo que necesitas? Porque en nuestro ámbito nos ha tocado, pues a lo mejor todos decimos, vamos bajo un mismo son de estos son los proyectos, y los proyectos va A, B, C, D y llegamos a la Z, ¿no? Pero muchas veces nos olvidamos de escuchar las necesidades del cliente, que en muchas ocasiones son diferentes a lo que es solamente llegar, ¿verdad? Hay muchos que es, llega en tiempo, hay otros que es, llégame en calidad, llégame, o sea, y el tema de escuchar a los clientes, tropicalizarnos, utilizamos mucho esa palabra de tropicalizarnos como gerencia, porque muchas veces traemos la metodología, pero no es la mejor manera que nos va a funcionar con ese cliente. Entonces es la posibilidad de adaptarnos a lo que el cliente está requiriendo. Creo que eso nos ha funcionado mucho, el hecho de Memo y yo estar muy metidos en los proyectos, en involucrarnos con el cliente, con nuestros colaboradores, con el proyecto, creo que es lo que nos ha diferenciado de los demás. Al final de cuentas, en varias ocasiones, en varias pláticas que hemos tenido con clientes después de haber terminado los proyectos, ese agradecimiento es, nos gustó mucho que estuvieran ustedes, o sea, que la confianza de levantar el teléfono y decir, oye, bueno, está pasando, sí, estoy enterado, vamos a hacer esto, esto y esto. Es como, qué buena onda que los dueños están interesados en mi proyecto, porque para nuestros clientes, sus proyectos son los más importantes. Nosotros podemos tener 5, 10, 15 proyectos, pero sabemos que para cada cliente, su proyecto es el más importante. Y para nosotros tiene que ser el más importante también, ¿verdad? Entonces, creo que esa parte es la que nos ha nos ha diferenciado un poco en la industria de este tema de las gerencias.
Sí, porque sobre todo, o sea, y vamos a hablarlo a como son, o sea, es una industria que ahorita pues ya tiene mucho tiempo que la industria está saturada de gerencias. O sea, ¿cómo o sea, y ya lo contestaste, pero ese diferenciador es súper importante porque, pues, a fin de cuentas, pues sí, para todos hay, eso sí, para todos hay, cada quien agarra su nicho, cada quien agarra sus clientes y, pues, a veces ya cuando tienes un cliente, pues, muy constante, pues, ya es como que, bueno...
Ya le encontraste la ya, forma, ya sabes cómo es. Opera.
Pero en ese sentido... ¿Qué opinas de esta flexibilidad de decir, oye, pues, o sea, sí, está bien, pero es importante para una empresa buscar crecer, ¿no? Es el buscar de alguna manera expandirte. ¿Cómo, o sea, tú qué piensas al respecto?
Es complicado, ha sido muy complicado porque tienes que adaptarte al cliente, pero asimismo tienes que adaptar a tus colaboradores al cliente. O sea, nosotros ahí creo que es de las partes más importantes que jugamos Memo y yo al escuchar lo que quiere el cliente y lo que quieren los colaboradores y cómo hacer que los dos empaten para que se pueda hacer un buen equipo y que pueda llegar el proyecto a buen puerto. Creo que eso ha sido una parte muy, muy complicada por parte de nosotros que de pronto es lo que nos frena un poquito al crecimiento que platicabas ahorita, ¿no? O sea, obviamente en Value nuestra visión 2030 es tener muchos más proyectos, ser una empresa mucho más consolidada, un tema de organizacional, o sea, el crecimiento organizacional. Claro que está en nuestra visión 2030, pero estas partes en donde nos metemos y donde operamos y donde nos involucramos tanto con el colaborador como con el cliente, claro que nos ha hecho llevar ese proceso un poquito más lento para poder dar el servicio que queremos brindar, pero pues también la empresa irla creciendo, ¿no?
Aquí va una pregunta para los dos. ¿Cuál ha sido un reto que digas, híjole, esta parte sí me ha costado trabajo resolver desde cada quien desde su área, ¿no? Desde la parte operativa, desde la parte pues como CEO, no sé, en realidad no sé cómo lo puedo mencionar. Sí, o sea desde cada quien desde su área, pues.
Bueno, para mí, yo desde el momento en que nos hicimos socios, yo siempre le dije a Memo, yo quiero potenciar esta empresa al crecimiento organizacional. Eso para mí ha sido parte indispensable y siempre estoy empujando a buscar crecer de manera ordenada. O sea, de manera ordenada me refiero a los procesos que tenemos que crear como empresa para poder llegar a el día de mañana a ser una empresa en la que estemos pues todo el nicho operativo pues ahora sí que la franja de arriba que no se mueva y que abajo sea la parte en donde buscamos más proyectos y tengamos manos en donde apoyarnos, ¿no? O sea, equipo en donde apoyarnos, pero que Memo y yo estemos ya desde una parte muy, pues no sé si superficial, pero muy operativa. No sé cómo explicarlo, pero esa parte de hacer crecer la empresa de manera ordenada ha sido para mí el reto que he tenido pues durante 6 años que llevamos siendo socios. Que hemos crecido, que lo hemos logrado, sí. Tenemos todavía camino por delante también, ¿verdad? Pero creo que eso es de los principales retos que yo me he enfrentado en la parte operativa, porque a final de cuentas, Todo el tema de colaborador, a final de cuentas, nuestro rubro es con personas, o sea, no es un tema de hacer y construir, lo administramos y lo supervisamos, pero nuestro día a día es contratar personas, entender personas, platicar con personas y dirigir personas, ¿no? O sea,
tu materia prima son personas.
Mi materia prima son personas, exactamente. Y hay veces que esa parte de empatar con cada uno también se vuelve complicado.
¿Y tú, Memo? En tu caso, ¿cuál ha sido de los mayores retos que has enfrentado últimamente?
Bueno, el reto del crecimiento. En un año pasamos de tener 10 colaboradores a 70 colaboradores. Y no ha sido fácil.
Nada fácil.
Hay veces que no me gusta decir las cosas porque luego se cumplen. en nuestra cena de fin de año del año pasado, mi speech fue así. O sea, oigan, se viene un año, porque ya lo veía venir, o sea, ya había muchas perspectivas de muchas cosas, y no, y todavía viene más. Entonces, yo les dije, dólar crece, y nos ha dolido mucho. O sea, la verdad es que sí ha habido proyectos en los que, ahorita justo hay un proyecto en que nos fue muy mal, o sea, no tengo cara con qué ver al cliente, o sea, nos fue muy mal. No tuvimos tino con el equipo, no tuvimos tino nosotros como coordinadores, no tuvimos, ellos no tuvieron tino con el contratista, o sea, fue una suma de todo. ¿Cómo es esa película de una serie de eventos desafortunados? Uh-huh. Así uno tras otro y tras otro y tras otro. Entonces, algo que nos duele mucho es que si bien una fortaleza es que nos tropicalizamos y nos adaptamos, perdimos la identidad de nosotros. ¿A qué me refiero? Para hacer un reporte semanal de obra, tengo 15. 15. O los que quieras, pues no son 15, pero son muchos. Para hacer una orden de cambio, tengo otros 10 formatos. ¿Por qué? Porque cada cliente, es más, un mismo cliente corporativo, un project manager lo quiere de una manera, el otro lo quiere de otra, el otro lo quiere de otra, de otra, de otra, de otra. Entonces, como nos vamos adaptando, yo ya no sé cuál es el de nosotros. Y tampoco da el tiempo, ni a nosotros, ni a nuestro equipo, de hacer el de nosotros y el de ellos. No sé si me explico. Porque sería doble. O sea, déjame hacer el de Envalio y ahora el de no sé qué. Entonces, o sea, sí está bien que nos adaptemos, pero ahorita no tenemos, y es un reto para el siguiente año, es como empujar un poco a, al menos con cosas muy sencillas, que sean las de nosotros. Porque yo, la verdad, me llegan los reportes y justo ayer me llegó uno y hay unas siglas ahí en inglés, Glayo, ¿qué es esto? O sea, ni qué era. Entonces, Google, así, oye, ¿qué significa esto? Así, o sea, de ese tamaño. Y hay unos que dicen, no, a mí me gusta la curva así, y ahora la curva financiera, hazla de esta manera. Y sí, ponle anticipos, y no le pongas anticipos, y nomás lo estimado, y nomás lo cobrado. Y no, bueno, entonces es una pachanga. Digo, terminas dando el servicio y tu parte, tu contraparte, pues aparentemente queda conforme, ¿no? Pero eso nos está costando como identidad, y es algo que tenemos que empezar a trabajar.
Que eso es admirable, porque normalmente nosotros, para empezar, muy pocas personas aceptan los errores, o sea, que se equivocan o que algo no sucedió conforme a lo planeado, y eso es admirable para que alguien pueda compartirlo, porque normalmente lo que hacemos, por ejemplo, lo que transmitimos o lo que tratamos de mostrar, por ejemplo, en redes sociales es, pues cuando nos está yendo con madre, ¿no? Pero muy poco se habla de estas partes de la vida en la que, pues, o los proyectos donde, pues, simplemente, pues, no jalo, ¿verdad? Y lo importante es que agarres esa lección aprendida y, pues, bueno, o sea, la lección es no soltar la esencia de nuestro proyecto. Y eso es, la verdad es que valoro mucho lo que compartes, porque sí es verdad, nos perdemos. O sea, tratamos de, por tratar de, a lo mejor, quedar bien o agarrar la chamba, ¿no? Nos olvidamos de nosotros mismos y dices, híjole, puede pasar también no tan solo en emprendimiento, sino también en la parte, pues cuando estás jalando para una empresa o para un proyecto, también hay situaciones en las que, pues también, o sea, te olvidas de tus valores o incluso de las cosas, haces cosas que normalmente no harías tan solo por lograr algún objetivo, ¿no? Y en ese sentido, digo, pues es parte de lo que también quería preguntar, porque si yo sí los he visto como externo, que pues han crecido bastante, ¿no? Qué bueno, o sea, qué bueno. Sí, claro. Y creo que es muy valioso que sigan creciendo y de forma ordenada, como dices tú. No, pues está muy, muy padre que sigan los éxitos. Gracias. Y vamos a cambiar un poquito el giro de la pregunta para que esté un poquito variado. ¿Qué, y es para los dos, algo que la gente, o sea, que poca gente sepa sobre ti y que si se enterara se sorprenderían? No sé, algo puede ser, no sé, un hobby o algún interés en particular.
Ay, Dios. A ver, Memo.
No sé, qué poca, bueno, o sea, a lo mejor, ¿qué podría ser de mí que poca gente conozca? Que soy muy miedoso, por ejemplo. O sea, la gente me ve, me va hablando y me puedo parar en un público y decir, y él me ha visto y acá, pero por dentro estoy que así, las piernitas me tiemblan. O sea, yo he dado conferencias cuando entré al mundo de la calidad y yo daba conferencias a Ciudad de México y pues obviamente dices, pues dale, le entras, pero sí soy muy, muy nervioso, muy ansioso. Creo que poca gente sabe de eso. Siempre ven la parte de Memo acá dirigiendo y me gusta el cotorreo y pistear y ya sabes todo el rollo, pero pues, o sea, la verdad es que cuando son los problemas, pues sí. Las uñas te las
A ver, que eres sommelier, ¿no?
Bueno, sí,
A ver,
no ejerzo, no ejerzo.
yo estuve buscando el término, no quería regarla. Entonces, ¿el término es aplicable para todo tipo de bebidas? Porque también encontré sommelier de cerveza, pero
Sí.
también otro término que es como
Sí.
en
Hay dos que yo
inglés.
conozco y en los que me certifiqué. Soy sommelier en general.
Aparte, te certificaste.
Sí. Soy un poco ansioso y así. Sí, me certifiqué como sommelier. Se llama sommelier profesional. Es un DC3, o sea, tampoco, pero sí hay que pasar exámenes, pues. Pero ahí vemos todo el tema de los vinos, vemos el tema de los destilados puros, agua.
Agua.
Agua, sí está cagado, pero agua. Digo, ya, la verdad es que nunca, o sea, ejercí poco. La verdad es que lo tomé porque teníamos un bar en Irapuato y vendo menudo los domingos, además. No. Teníamos un bar en Irapuato y era un bar de cervezas. O sea, yo, no sé, en un año y medio vendí más de 1500 etiquetas de cervezas diferentes. Y entonces, ahí va la diferencia. O sea, es sommelier y también me certifiqué como beer sommelier. Entonces, estuvo padre. Estuvo padre, mucho alcohol además. Muy divertido.
¿Y tú, Emma?
Digo, no traigo tanta historia como mi socio, pero yo creo que algo que la gente no conoce de mí es que o sea, yo te puedo poner una buena cara aunque por dentro me esté, la esté pasando mal, me esté pasando algún problema personal, no me esté yendo bien o lo que sea. Muy poca gente conoce alguna parte de mí de cuando 2016, 2015,
Sí, cierto.
que me fue muy, muy mal, o sea, toqué fondo y al final de cuentas eso me hizo crecer mucho y buscar como, obviamente, que no me vuelva a suceder porque fue una etapa muy, muy, muy difícil para mí, para mi familia, entonces creo que eso me ha hecho, pues, dar el manotazo en la mesa para no volver a caer en eso. Yo creo que esa parte de mí, muy, muy, muy pocas personas la conocen. Puedo dar una buena cara, pero por dentro a lo mejor está complicado.
Ok, que eso a fin de cuentas, digo, también en lo particular, por ejemplo, yo soy muy, muy, cuando me clavo con algo, soy muy workaholic y en general, o sea, muy comprometido a lo que me toque trabajar, ¿no? Pero en lo particular, yo los últimos años he notado que descuidé mucho mi salud, por ejemplo. Entonces, si de pequeño yo era alérgico a un montón de cosas y luego que si la piel y que soy muy sensible de la piel, entonces estos últimos años, a raíz del proyecto en el que compartimos, se me disparó de repente muchas cosas. O sea, muchas cosas y también dolores de la espalda, que ya tenía pues ciertos problemas. Entonces, híjole, fue algo complicado de decir, bueno, pues hay que marcar ciertos límites, ¿no? En ese sentido, un poquito ad hoc a lo que
Exacto.
comentas. Yo sí tuve que marcar una rutina e incluir hábitos más saludables a mi vida, que todavía no he logrado, pues, algo que me estabilice completamente, pero sí ya tengo algo o sea, ya soy consciente de que, pues, hago cosas que de plano no me convienen a mi salud en lo personal. Y si no estás bien tú, pues
No vas a poder
realmente
estar
no vas
bien.
a poder estar bien con cualquier cosa que te comprometas, ¿no? Entonces sí ha sido algo que va muy acorde a lo que
Sí,
compartes.
fíjate que me siento justo lo que estás diciendo y se lo he compartido a Memo, o sea, me siento en esa parte, ¿no? O sea, el workaholic, como bien lo mencionaste, pues no me ha dado tiempo para mí, mi vida personal, mi vida en pareja, mi vida familiar, que son cosas que yo valoro mucho y que anteriormente cuidaba mucho. Ahorita, tío, y es una realidad, lo sabemos, estoy en esa etapa de intentar balancear la vida, porque a final de cuentas de nada sirve estar trabaja y trabaja si no lo vas a disfrutar, ¿no? Entonces, estoy en ese proceso de cambio de chip a balancear un poquito más la vida de todo lo demás fuera del trabajo, ¿no? Todo lo demás fuera del value, todo lo demás fuera de la empresa.
Para los dos también, antes de que pasemos a la otra sección, digo, estamos cerrando año y recordar que, 2024 fue un año movido en lo personal, demasiado trabajo desde el día uno. Sé que también ustedes han estado muy, muy activos en su empresa. Sí me gustaría que me compartieran cuál fue el proyecto que más les gustó, como una pequeña reseñita de que, por ejemplo, proyectos industriales, por dar un ejemplo, datos que sean como que muy, o sea, bullets, pues, de que para ponerle contexto a qué obra y por qué te gustó, ¿no?
Yo lo tengo muy claro.
Sí, pues, ¿dónde estás? Es que para mí son dos que me gustaron. Uno es el Hospital Zambrano. Y se llama proyecto Expansión, es para TecSalud. Muy, muy interesante, muy retador, muy demandante. Ha tronado muchos colaboradores, tronado. Me habló hace una semana la que era nuestra gerente y dice, ya no puedo, o sea, gracias, bye, yo ya no voy, ya, tronado. Es muy demandante, pero es un proyecto muy bonito. Y ese yo lo he disfrutado mucho porque el líder del TEC, Mariano, pues es un crack. Ese güey, no mames, ha pasado de reata. Y yo le he aprendido mucho. Y estuvo padre porque, él y yo, porque él también le gusta mucho la planeación y nos metíamos en temas que a mí me gustan mucho, sí, y la gráfica, sí, y aquí no me estás entendiendo, y a ver. Pero,
no me hace sentido.
Sí. Ha sido muy demandante, pero... Y digo, acá Emma lo agarró... O sea, fue tan demandante y tan importante para nosotros que... Pues literal me quitó un brazo, que es Emanuel. Porque Emanuel pues ya fue... Prácticamente fue el gerente y se quedó ahí todo el tiempo. Pero estábamos hablando de lo bonito que es. Porque sí... De repente yo no puedo estar todo el tiempo. De hecho, yo tenía más o menos un mes que no venía a Monterrey. Porque abrimos un proyecto en el Estado de México, entonces, pues hay que partirse, ¿no? Pero la última vez que vine, que ves el trabajo y el resultado, dices, ¡wow! O sea, es una cosa muy, demasiado bonito, o sea, es muy, muy bonito. Ese es uno de los que más me gustó este año. Y el otro, una nave industrial en León. Y también tiene mucho que ver el Project Manager de esa cuenta. O sea, cuando el Project Manager... o tu contraparte, o sea, entiende que no eres, o sea, que entiende que somos equipo. Es que en el discurso se dice, sí somos equipo, ustedes son nuestro brazo. No es cierto, o sea, hay unos ojetes que nomás están...
O sea, por un lado te dicen, eres somos equipo, sí, y en la realidad eres el esclavo.
Sí, pero y cuando realmente dicen, de verdad somos equipo y de verdad vamos a colaborar, creo que las cosas funcionan bien. Y yo disfruté esos dos. Primero, por la importancia del proyecto, los dos son importantes en su ramo, pero porque la contraparte les aprendí mucho. O sea, a mí me gusta mucho cuando alguien, por ejemplo, en Cloutier, la secretaria, Gina, mi admiración total, o sea, no, la señora acá y esto, o sea, te regañaba tan bonito que decías, gracias. ¿No? Sí, porque nos ponía unas muy buenas, pero con esa sutileza. O sea, sí agarras el regaño, lo tomas y dices, mea culpa. Pero son de esos proyectos que disfrutas. Es que a lo mejor yo te estoy hablando desde donde yo los vivo. Claro. Emma los vive más en la trinchera. Yo los vivo más desde la planeación, desde el enfoque, la relación ahí con el cliente. Y para mí, en este año, esos dos han sido mi top.
Bien, para mí, la respuesta también creo que está muy clara. Como ahorita lo mencionó Memo, o sea, El Hospital Zambrano, el proyecto Expansión, fue mi gran reto de este año. Lo agarré, lo acogí, lo hice parte de mi vida.
Y te perdí.
Y me perdiste. porque fue un proyecto bien interesante. O sea, no solamente es un proyecto, un área, un edificio o algo. O sea, era un proyecto que dentro de ese proyecto había otros 16 proyectos. Entonces, todos dentro del Hospital Zambrano y, no sé, 7, 8, corriendo la construcción al mismo tiempo. Entonces, como bien mencionó Memo, fue muy demandante para nosotros, para mí como persona, para mis colaboradores, y siempre buscar el apoyo, pues el apoyo en ellos, ¿no? Pero el llevar 7 proyectos con sus... Con sus programas independientes, armarlos en un master plan, el cuidado de estar dentro de un hospital que está en operación, que está vivo, o sea, el estar interactuando con usuarios internos, con pacientes, sí. O sea, no siempre es tipo con algún usuario nada más, ahorita aquí son pacientes y enfermos, entonces temas de entradas de personales, horarios en los que puedes trabajar, que si hay polvo, limpiezas, etcétera. Todo eso, o sea, haciendo cosas muy puntuales, fue un gran reto para mí y para cómo manejar la empresa dentro de ese proyecto. O sea, porque como bien lo mencionó Memo, muchos colaboradores, pues a veces pues ya resienten la carga de trabajo y tiene, yo tengo que buscar la manera de cómo no te apachurres y vamos a seguirle. Que a final de cuentas, ahorita en lo que fue julio, agosto, septiembre, octubre, estuvimos haciendo entregas y fue un tema totalmente satisfactorio. O sea, ves los proyectos, inclusive yo creo que los mismos colaboradores lo ven y dicen, valió la pena cada esfuerzo, cada minuto, cada desvelada, cada domingo que venimos a trabajar fue, la verdad es que es muy, muy satisfactorio, son proyectos muy bonitos. Y después tener también, ver al usuario, a nuestro cliente, con esa felicidad, con esa tranquilidad de que se lograron el proyecto como estaba destinado y un poco más, tener a otros usuarios, llámese, a externos, uh-huh. comentarios externos donde te dicen, wow, están muy padres los proyectos, cómo lo hicieron, cómo... Digo, a la fecha sigo recibiendo un par de mensajes de cómo le haces para manejar el estrés que está dentro de ese hospital, claro, ¿verdad? Claro. O sea, y pues va un poquito a la mano a lo que platicamos hace rato, ¿no? Pues me ha llevado a separarme un poco de ciertas cosas, pero creo que ese fue mi mayor reto y el mismo que estoy completamente satisfecho, porque inclusive en el Inter hemos hecho muy buena mancuerna con el equipo de Texalud. La verdad es que con todos y cada uno de ellos, tuvimos nuestras diferencias como todo proyecto, pero creo que el ver los proyectos desarrollarse, llevarlos a un buen puerto, nos ha forjado todavía más la relación con el cliente y eso me deja muy, muy tranquilo.
Oigan, pues se nos está yendo el tiempo, ya casi son las 12. Okay. Recordemos que estamos cerrando el año.
Es correcto.
Muchas gracias a los que nos están acompañando en este momento. Es un momento muy especial y nos vamos a poner un poquito bohemios, tranquilos, porque sí es cierto. A pesar de que pues sí fue un año muy ajetreado para, en lo particular para nosotros los que estamos en esta mesa, creo yo que es un buen momento para pues reflexionar. Creo que es muy padre esta idea de cerrar ciclos, de pues a ver lo que viene, aunque solamente sea como que este juego mental, porque realmente pues, o sea, es un día normal, ¿no? Pero en lo particular es una característica humana que me gusta mucho, que pues tenemos la capacidad de contarnos estas historias, estas narrativas, y de que, oye, pues ya les dije bohemios y ya se pusieron a ver qué va a pasar, ¿no? Sí.
Y se escucha.
y pues bueno, yo ahorita aprovechando que pues van a ser ya las 12 para, aunque no, a los que nos están viendo, la iluminación está tan cabrona que ya va a ser medianoche y parece de día, ¿no? Pues vamos a hacer esta dinámica, ¿no? Ya para irnos preparando al cierre, me gustaría que hiciéramos el conteo, ¿no? Tradicionalmente son las uvas, ¿verdad? Pero pues bueno, esta ocasión no va a haber uvas, pero sí me gustaría que hiciéramos como que antes de que nos den las 12, platicar un poquito esta dinámica de pues las reflexiones de Año Nuevo, ¿no? En lo particular, me gustaría que compartiéramos un momento clave, una lección que hayamos aprendido durante el año a nivel, obviamente, personal, ¿no? Sí tiene que ver mucho con el trabajo, pero a lo mejor ponernos un poquito ya reflexivos, ¿no? Hacer este ejercicio personal de decir, a ver, por ejemplo, puedo iniciar yo, ¿no? Una lección que aprendí este año, en 2024, donde un poquito de contexto, estaba pues cerrando un proyecto muy importante en mi vida. Fue la primera vez que me tocó estar como que en la posición, una posición ya de liderazgo, de estrategia, y lo veo así, no tanto por el nombre de mi puesto, ¿no? Pero sí porque fue me tocó al estar desde el inicio en un proyecto pues grandote, ¿no? En superficie, y en cantidad de especialidades, tuve la necesidad de dejar como esa parte mía de ser aprensivo con el trabajo, ¿no? Y poder confiar en los demás. Vencí mucho el ego, creo yo, también, de sentarme en mi realidad y aceptar que esta parte mía que siempre desde el inicio tenía muy presente de que, híjole, estudié ingeniería civil y ya voy a tener 30 años, un tercio de mi vida, ¿no? Efectiva. Y no he decidido qué voy a estudiar más, ¿no? En qué me voy a especializar. No tengo mi propio negocio. A lo mejor no estoy ganando lo que quisiera. A lo mejor no, o sea, veo a todos mis, a todas las personas que pues conozco alrededor y que pues de alguna manera tiendes a compararte, ¿no? Que es un ejercicio que sí funciona a veces, pero no te debes de tomar las cosas personales. Entonces, al compararte tú y ver como que tratar de medirte y decir, híjole, no es una carrera contra los demás, güey. Es una carrera contra ti mismo, sobre conocerte a ti mismo y decir, ok, este soy yo, eso es lo que yo puedo aportar y se vale cambiar de rumbo, ¿no? En ese sentido, este año empecé, desde el año pasado, ¿no? Por muchas cosas empecé a estar un poquito más activo en la producción audiovisual, con este proyecto en particular, con el Platicando con los Inges, que nació en 2015, y dije, híjoles, ya me voy a quitar esa espinita. O sea, quiero llevarlo al límite, quiero meterle todo el empeño para que hacer que funcione. Y que simplemente por el simple hecho de hacer las cosas bien. Entonces, pues le empecé a echar ganas y demás, y me di cuenta de que mi rol en la industria, que ya más o menos tenía como ciertos tintes, pues es, a lo mejor no voy a ser el mejor estructurista, no voy a ser el mejor constructor, el mejor supervisor, pero creo y acepté que mi rol está en esto. O sea, me gusta hacer brillar a las personas que conozco en el camino. Obviamente, pues, tengo ya 10 años en la industria y he vivido muchísimas cosas. He hecho muchos amigos, he perdido muchos amigos también. He enfrentado ego, me he enfrentado a mí mismo. Y la lección que aprendí este año fue aceptarlo, aceptar esa parte de mí y talacharle, o sea, gritarlo a los cuatro vientos, decir, a ver, no, ya, o sea, ya, basta, o sea, es jale, a fin de cuentas es jale, y creo que la época en la que estamos viviendo de redes sociales y ya está normalizado, y dije, ¿por qué no lo aprovechas? O sea, es algo que yo tenía, a lo mejor yo me hacía bolas en mi interior, ¿no? Decía, es que soy ingeniero, ¿por qué no me hallo, no? O sea, sí, me gusta mucho, pero siempre en todos mis trabajos siempre pensaba en cómo hacer brillar a todo, ¿no? O sea, cómo documentarlo, cómo mostrarlo, cómo aportar en ese sentido, ¿no? Entonces, creo que esa fue la experiencia, la lección que aprendí este año. Y no sé qué quieran, qué hayan pensado ustedes, cuál fue la lección.
Ay, Dios. Yo creo que Yo me quedo con la lección de no todo tengo que dedicárselo al trabajo, tengo que buscar la manera personal. En el Inter he hecho muy buenos amigos. Yo siempre le agradezco haber conocido a esta persona que tengo enfrente, a Memo, porque ha sido un apoyo muy, muy fuerte para mí. Pero creo que mi parte personal, esa es como mi lección de, a ver, tengo que buscar la manera de cómo separarlo. O sea, necesito el próximo año, sí, dedicarle, pero también ver por mí. Esa es, creo que, mi principal lección. Y también otro que está dentro de este año es que me dio la oportunidad de hacer nuevos negocios con otras personas, que apenas va a empezar, pero también eso creo que también son mis dos puntos que este año, en retrospectiva, trabajé. O bueno, más bien, salieron. No tanto que haya trabajado.
Pues no sé, yo creo que también tiene que ver un poco con la parte personal. Creo que he visto muy poco a mis hijos este año. Digo, los veo cada semana, los domingos, algún sábado, algún domingo. Y bueno, tomando un poco de acción, ya es muy probable que... Ellos viven en Guanajuato, es una ciudad a 50 kilómetros de León. O sea, no es tan fácil de... Ahorita voy a verlos. O sea, voy y vengo, o sea son... 2-3 horas del día. Y además siempre ando viajando. Entonces lo que parte de la lección es, bueno, lo necesito más cerca. O sea, mi hijo va a entrar a la universidad este año, el año que entra. Y ya lo quiero tener más cerca. O sea, quiero saber un poquito más de la convivencia, porque pues al ratito ya se van y ya ni cómo. Sí. Es un poco el asunto. Y en temas profesionales, necesito como que separarme un poquito más de la parte, digo, aunque yo no estoy en la parte operativa al 100%, de repente sí se me requiere mucho, entonces sí tengo que ir y estar, entonces, o sea, pierdes 1 o 2 días a la semana y pues ya se te fue, y la verdad traigo muchos planes en la cabeza de cosas que queremos hacer, pero alguien tiene que sentarse a hacerlas, y esa parte me toca a mí, y no lo he hecho. Y si hubiera tenido el tiempo, no sé, el año pasado, de hacer esas cosas que yo traigo en la cabeza, uh-huh, este año hubiera sido un poco menos caótico. Entonces, lo que no quiero es que el año que entra sigamos en esta... O sea, hay que romper esa inercia. Uh-huh. Entonces, ahora ya el equipo de primer nivel ya somos más. Y espero que eso me permita a mí tener el tiempo para hacer estas cosas. Que es en bien, al final del día es en bien del grupo, no nada más mío, en bien de la empresa y del grupo que somos. Esas serían las dos cosas que yo aprendí este año.
Cerrando ciclos, señores, se nos acerca el 2025, está muy, muy, muy cerca. Y yo quisiera que, antes de comenzar el conteo, todavía tenemos un poquito de tiempo, muy brevemente dijéramos algo que queremos dejar en el 2024 y algo que queremos lograr. Una cosa, nada más. Porque tendemos a comprometernos a muchas metas y luego no logramos ni una, ¿no? Y quisiera que seamos un poquito más introspectivos, más allá de que este año voy a empezar a correr y me voy a meter al curso de, no sé, de programación o de escritura o en una certificación nueva, ¿no? Cositas así. Seamos un poquito más introspectivos. Empiezo yo. Algo que quiero dejar en el 2024 es el rencor. Y lo que quiero lograr en el 2025 es equilibrio. Equilibrio. Porque creo que me lo debo. No sé si quieran compartir.
Pues yo probablemente quisiera dejar atrás el orgullo de no decir las cosas y algo para el 2025, pues la confianza de transmitir lo que tengo que decir a las personas que se los tengo que decir, ¿verdad?
Pues mira, yo un poco sufro de procrastinación. ¿Cómo se procrastina? Procrastinación de eso. que me, a veces me paraliza y quiero estar un poco más disciplinado y ser más exigente conmigo en ciertas cosas que quiero hacer. Okay. O sea, porque como pues, pues al final del día soy el jefe, güey, pues me perdono. Ah, el otro mes. Y ahí me voy auto sobando y pues no, así no jala. Eso, esa sería como mi lo que quiero hacer.
Bueno, pues ya casi son las 12. Vamos a hacer el conteo para recibir el 2025.
De acuerdo.
¿Muy bien?
Claro que sí.
Empezamos. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Feliz Año Nuevo!
No, no mentes. Sí me espanté. Casi me tiro así. Soy de Guanajuato, güey. Y tú chingues, sí, o sea. Es...
Oye, no me lo esperaba tan colorido, pero no, está muy... La verdad que muy, muy emocionado, muy emotivo este episodio. La verdad, espero que lo hayan disfrutado. Con esto, vamos cerrando el episodio, pero estamos iniciando el 2025. Espero que los que nos estén escuchando, que nos estén viendo, pues bueno, están disfrutando un poquito la dinámica. Nos vamos a poner a barrer ahorita en el colegio. Pero nada, me gustaría que cerráramos, pues que nos compartieran cómo podemos encontrarlos, sus redes sociales, no sé, algún medio de contacto por si, pues, oye, pues también un cliente, oye, pues me latieron los Earn Value, ¿no? ¿Cómo los contacto? Quiero que estén en mi proyecto. Okay.
Bueno, pues nos pueden encontrar en página de Instagram como @earnvalue, earnetvalue. En Facebook también estamos como Earn Value y en nuestra página web que es www.earnvalue.com.mx.
Perfecto. No, pues muchísimas gracias por haber compartido esta dinámica y este episodio tan especial que ya se nos hizo, ya, por fin.
Por fin se nos hizo.
Y pues bueno, la verdad que se alinearon los astros para tenerlos a los dos juntos. Qué bueno, de verdad, yo les agradezco mucho. No sé si quieran dar un último mensaje antes de que despide el episodio y pasemos a las rapiditas.
Pues digo, inicialmente agradecerte, Jonah, por esta oportunidad. Como bien mencionaste, ya se nos hizo. Teníamos la espinita... De hacer este episodio, pero de igual manera pues agradecer a mi socio, a Memo, que desde hace 6 años me dio la oportunidad de formar parte de esta gran empresa, a mis amigos, a mi familia, a las personas que han estado cerca de mí en la parte de pareja y que probablemente no se ha logrado, pero también les agradezco a nuestros clientes y colaboradores. La verdad que nuestros colaboradores, un agradecimiento especial para ellos, porque sin ellos, digo, va a sonar muy trillado, pero aquí realmente, sin un buen equipo como el que tenemos en Earn Value, no estaríamos aquí en donde estamos.
Hashtag EB Squad.
Hashtag EB Squad, es correcto.
Muy bien, muy bien. Bueno, pues con eso despedimos este episodio. Yo, en lo personal, agradezco muchísimo que nos hayas acompañado este año, que la verdad es que le metimos full time. El siguiente año se viene con todo. Todavía no terminamos la temporada, todavía quedan algunos episodios.
Habrá señales, ¿cómo dicen?
Ándale, se están cocinando cositos, ¿no? Todavía no terminamos la temporada, pero ya se acerca el final y vamos a iniciar la siguiente temporada pues ya con nuevas cosas, ¿no? Yo les agradezco mucho. Recuerden que nos pueden encontrar en las redes sociales como Platicando con los Inges. Y el episodio completo en YouTube está en Todo Civil. Y en Spotify nos encuentran como Platicando con los Inges. Entonces, pues nada, yo soy Jonathan Hernández. Nos estamos viendo en el siguiente episodio. Y si les parece, caballeros, vamos a las rapiditas.
Venga, vamos.
Administración de proyectos.
Genialidad.
Industria.
Necesaria.
Hospitales.
No hay que ir.
Ley de redes.
Cierta.
Junior.
Mi socio.
Earn Value.
Lo mejor de mi vida.
Sommelier.
Divertido.
Ley de Murphy.
Clarísimamente pasa.
Familia.
Todo.
Procrastinación.
Mi debilidad.
Celaya, Guanajuato.
Ah, mi cielita, lo quiero mucho.
Reporte semanal.
Dolor de cabeza.
Platicando con los Inges.
Buena experiencia.
Administración de proyectos.
Earn Value.
Trabajo en equipo.
Earn Value.
Contratista.
Dolor de cabeza.
Mal contratista.
Mucho más dolor de cabeza.
Estrategia.
Planeación.
Las cosas como son.
Transparencia.
Tech Salud.
Un gran cliente.
Hospital.
Zambrano.
Construcción.
Mi vida.
Tocar fondo.
Recuerdos.
Motivación.
La gente a mi alrededor.
2024.
Un gran año.
2025.
Va a ser mejor.
Platicando con los Inges.
Me encantó venir.